Cada 11 de febrero se celebra el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en pleno siglo XXI. La verdad es que podría sonar un poco anacrónica esta celebración, pero bueno, trataremos de descubrir con nuestras invitadas de hoy si sigue siendo necesaria esta cita para reivindicar el papel de las mujeres en la ciencia. Y hoy, como os decíamos, tenemos el estudio lleno de mujeres científicas. En primer lugar, bueno, muchas gracias a todas por haber venido, por querer participar en esta mesa y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias y buenos días a las cuatro. Vamos a intentar presentaros un poco por orden y así podéis saludar si queréis. Tenemos a Pilar Montero, profesora de Antropología Física y delegada del decano para el grado de Nutrición Humana y Dietética en la Universidad Autónoma de Madrid. Así empiezo desde mi izquierda. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días a todas y a todos.
Luego tenemos también a Jimena Nicolás, ella es bióloga y estudiante del máster de Biomedicina Molecular. Muy buenos días, Jimena.
Muy buenos días.
Nos acompaña también Silvia Gallego, que es vicedirectora del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y es miembro de la Comisión de Igualdad de ese mismo centro. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ana Rosa Gómez Cano, bióloga y doctora en paleontología, que bueno, pertenece a la Asociación de Mujeres con los Pies en la Tierra, por cierto, precioso nombre.
Muchas gracias y buenos días a todas las personas que nos escuchan y muchas gracias por dejarnos las ondas de Radio Vallecas para hablar de mujer y ciencia.
Es muy, muy, para nosotras de verdad es un placer poderlo hacer. La primera pregunta, casi si queréis, es un poco ingenua. ¿Sigue siendo necesario celebrar el 11 de febrero? No sé, ¿quién de vosotras quiere empezar? ¿Creéis que sigue siendo necesario? Jimena, ¿tú cómo lo ves? Que eras así la más joven. Todas jovencísimas somos, pero la más joven. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo desde el joven me puedo aportar, ya que sigo siendo una estudiante. Y lógicamente no me he tenido que enfrentar a las diferencias de género en el mundo laboral. Yo sí que veo lo que se podría decir que hay una cierta diferencia entre igual entre el número de profesores hombres y sobre todo al llegar a los puestos más altos dentro de, por ejemplo, mi entorno, que sería la universidad. Sí que es cierto que disminuye notablemente el número de mujeres. Entonces, realmente hasta que no se empiecen a ver esas igualdades, no se empiece a tener un papel más relevante dentro del mundo de la ciencia que pueda ser equiparable a los hombres, en mi opinión, creo que mientras existan esas diferencias, todavía se necesita un día que nos recuerde que tenemos que llegar a esa equidad.
La verdad es que si queréis que os diga a la mayoría de la población, si nos piden que nombremos mujeres científicas, pues creo que con alguna de vosotras lo comentaba, decimos Marie Curie y a partir de Marie Curie casi que no sabemos dar un segundo nombre, ¿no? Quien no se dedica a la ciencia, me refiero, ¿vale? Bueno, en ese sentido a mí me cabe una pregunta. ¿Realmente es que ha habido pocas mujeres en la ciencia? ¿Porque no han llegado a ese desarrollo profesional o porque están invisibilizadas? ¿Cuál creéis que es un poco la posición?
Yo creo que sin duda es un problema de invisibilización de la mujer en el ámbito científico, que se nos ha eliminado a las científicas de los libros de texto, de los libros de historia y en general de... Pero yo creo que la mujer está desde el principio de la ciencia. O sea, ha habido mujeres científicas a lo largo desde que empieza la historia de la ciencia. Hay mujeres en ciencia, no es una cosa que sea novedosa de que aparecen ahora las mujeres en la ciencia, sino que escarbas un poco y enseguida encuentras mujeres que han participado en el ámbito científico desde el principio de la propia ciencia.
Sí, creo que tenemos algunos datos que Jimena había recabado, porque entre otras cosas han hecho algunas actividades de las que hablaremos al final. Para celebrar este día, de día 11 de febrero, y que bueno, nos habla un poco de cuál ha sido esa historia de las mujeres en la ciencia.
Bien, pues realmente desde los comienzos de la ciencia, como dice mi compañera, ya había mujeres muy relevantes en el mundo, y bueno, empezando por Hipatia de Alejandría, que yo creo que la mayoría de la gente la puede llegar a conocer, o por lo menos que le suene el nombre. pero también tenemos mujeres que han sido muy invisibilizadas por la ciencia y que realmente el mundo, tal y como lo conocemos ahora, con todas nuestras aplicaciones de móvil, pues el WhatsApp, el Twitter, todas las tecnologías de nueva generación, no serían posibles si, por ejemplo, mujeres que a casi nadie les suenan, si no te has interesado un poco por el mundo, como podrían ser, pues, Ada Lovelace, ella fue la responsable de todo el, de que se crease, a partir de su descubrimiento, todos los programas de lenguajes de programación que existen ahora, tan complicados y que realmente a día de hoy es un área que, por desgracia, la mayoría de personas que están envueltas en ello son hombres. Pero si te echas un poco de vista atrás, el descubrimiento de una mujer no es muy conocido, ni siquiera dentro de ese mundo de la tecnología y de la programación. Después tenemos mujeres que, pues gracias a las que podemos disfrutar de tener algo tan importante como la energía nuclear, que nos provee de un buen porcentaje a nuestras casas de energía. Y bueno, pues científicas como Liz Meitner, a la que de hecho no le fue reconocido el premio Nobel porque no la dejaron firmar los documentos que acreditaban que esa publicación era suya. Y también, por ejemplo, Marie Curie. Ellas dos tuvieron muchísima relevancia en que a día de hoy podamos desarrollar esa energía nuclear y proveer de energía en nuestras casas. Sin embargo, probablemente la mayoría de gente conozca más a, pues, a Otto Hahn, por ejemplo, incluso al marido de Marie Curie. Pierre Curie también fue muy conocido en su tiempo. Y realmente nos tenemos que dar cuenta de que algunos aportes, bueno, algunos, de hecho bastantes, si se me permite decirlo, aportes de al nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana, están hechos por mujeres y ni siquiera somos conscientes de ello.
Han sido, por tanto, quizá la respuesta a lo que decíamos antes es, han sido más bien invisibilizadas que no hayan estado, ¿no? Porque tú decías, bueno, creo que han estado siempre en todos los ámbitos, pero quizá no se nos ha visto. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Cómo estamos ahora en este momento? ¿Cuál es la situación un poco que tenemos ahora? Sé que desde vuestra asociación de Mujeres con los Pies en la Tierra tenéis algunos datos, pero me consta también que desde otros ámbitos y desde otros colectivos, como el equipo con el que trabaja Silvia, también tenéis algunos datos. O sea, si quieres, Silvia, que nos intervino sí. Todavía, cuéntanos.
A ver, sí, yo creo que una de las razones por las que ahora se está empezando a darse uno cuenta de que, a pesar de que ahora ya hay una igualdad legal, nos falta una igualdad formal, son las estadísticas segregadas. Y ahí tanto el Ministerio, a través de su unidad de igualdad, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de su unidad de Mujeres y Ciencia, están proveyéndonos de estadísticas segregadas a lo largo de todos los puestos de la carrera investigadora, que dan datos que sirven de punto de reflexión y que son números, es decir, son números objetivos. Yo invito a todo el mundo que tenga dudas acerca de la situación de la igualdad a que los revise. Están en las páginas web oficiales tanto del CSIC como del Ministerio, y son informes muy valiosos, informes que yo creo que es muy importante seguir haciendo para verdaderamente hacer un diagnóstico preciso de la situación de la mujer en ciencia. Pues bueno, en las estadísticas segregadas del CSIC se sigue viendo lo que se llaman las gráficas tijera, que lo que muestran es cómo evoluciona el porcentaje de mujeres a lo largo de los distintos puestos de la carrera investigadora, desde las becarias investigadoras predoctorales, que sería el primer paso cuando uno inicia su tesis doctoral, a después, pues, las estancias que hace uno postdoctorales, y luego ya cuando se va incorporando con contratos más estables y cuando ya se consiguen integrarse uno en el sistema con plazas de funcionario, porque es administración pública, en los distintos grados. En el CSIC es científico titular, el grado más bajo, investigador científico y profesor. Y esta gráfica tijera muestra que empiezan un 50% de hombres, un 50% de mujeres más o menos, y a medida que avanzamos en las escalas, el porcentaje de mujeres cae y el porcentaje de hombres aumenta. Y bueno, tiene aquí mi compañera Ana justo la gráfica. En la última, lo que muestra es que es alrededor de un 25% de mujeres profesoras de investigación frente a un 75% de hombres. Y eso se mantiene, gracias a las gráficas que han hecho a lo largo de los años, vemos que se mantiene durante una década. Y yo creo que es obvio que una chica que empieza y ve que una gráfica así se mantiene, ya es un freno, o sea, claro, que te desanima. y analizar el porqué, yo creo que es clave. Si hay igualdad legal y seguimos manteniendo eso, ¿qué hay que analizar? Y yo además es que creo que es un problema social que trasciende a la ciencia, que seguimos con un modelo social que ha apartado desde los tiempos de Hipatía, que ya hacía ciencia, la mujer del ámbito profesional. Y llevamos muy poquito tiempo, o sea, las mujeres en Suiza votaron en el año 70 por primera vez. Uh-huh. No tenemos todavía referentes, mi abuela no trabajaba, mi madre sí, pero en mi clase no trabajaba.
No trabajaba fuera de casa, por lo menos.
Fuera de casa, efectivamente, y seguimos asociando trabajo a trabajo remunerado. Los cuidados no se consideran trabajo. Yo creo que tenemos que cambiar tantas cosas y la ciencia es un reflejo más de ellas. Uh-huh. Una profesión competitiva, vocacional. Yo creo que refleja por eso mucho que queda camino por hacer.
No sé si Ana quería.
Sí, yo creo que también quizá la falta de una carrera profesional bien definida en el mundo científico, ¿no? Que es un terreno laboral, a pesar de lo que puede parecer desde fuera, ¿no? El dedicarse a ciencias como está como, yo creo que es una profesión que está como idealizada, pero en realidad es un mundo bastante precario en el que te juegas tu contrato cada año, cada dos años y bueno, pues yo creo que eso, esa precariedad también que lleva intrínseca la carrera científica, el no estar planteada como realmente una carrera laboral, pues creo que también afecta, sin duda, a colectivos más precarios, que en este caso, pues por ejemplo, somos las mujeres que nos dedicamos a la ciencia.
Pilar, creo que querías comentar algo también a este respecto.
Sí, retomando, ¿no?, las ideas tanto de Silvia como de Ana, yo creo que algo muy importante son los indicadores objetivos. Uh-huh. Porque, como claro, es un tema transversal, ¿no?, que atraviesa toda la sociedad en múltiples aspectos, ¿no? Esto que comentaba Ana, de que, bueno, el trabajo este es como idealizado, parece que no es un trabajo normal y corriente, cuando sí que lo es, y además en condiciones muy precarias. Y después, las cifras. Cuando hablas con otras personas o lo que se maneja en la sociedad es que son opiniones. Bueno, tú opinas esto, yo opino lo otro. Entonces yo creo que es muy importante el mostrar que no es una cuestión de opinión, es que hay cifras que demuestran lo que estamos diciendo. O sea, esto hay que ir en contra, hay que destruir por completo ese término de ideología de género. La ideología de género no existe. Lo que existen son datos objetivos que en los últimos años se han ido ordenando, resumiendo, etcétera, y que reflejan una realidad, pero que es una realidad, no es una opinión. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, objetivar, mostrar datos y, a partir de ahí, intentar resolverlos. Y hay otra cuestión de la que ha hablado Silvia también, que es el tema de los cuidados. Que eso es social, ¿no? Parece que no tiene que ver, pero sí que tiene que ver, tiene muchísimo que ver, porque precisamente en muchos de estos informes lo que se refleja es que las mujeres jóvenes empiezan a abandonar la carrera investigadora en un momento de sus vidas que coincide con el de la maternidad. En un país como el nuestro, con la natalidad, las natalidades más bajas del mundo, no nos podemos permitir el mirar a otro lado sobre esta cuestión, ¿no? Pero lo cierto es que es algo que recae fundamentalmente sobre las mujeres y que las mujeres que quieren desarrollar su vida profesional a alto nivel tienen que elegir, cosa que no ocurre en el caso de los hombres. O sea, no es una cuestión, una lucha entre hombres y mujeres, es simplemente reconocer la realidad, y para poder solucionarla pues hay que saberlo, ¿no? Entonces es cierto que las mujeres tienen que elegir, muchas mujeres, porque como bien ha dicho Ana, es también una profesión muy competitiva, es al más alto nivel, entonces tienes que dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo. Las mujeres tenemos que compaginar eso con los cuidados, que además es trabajo no reconocido. Y aquí me gustaría hablar de una mujer que es socióloga, que bueno, fue Premio Nacional de Trabajo, que es investigadora del CSIC, que ahora ya está jubilada, y que ha escrito muchos libros sobre el tema de los cuidados, y esta persona ha acuñado el término de cuidatoriado. Comparándolo con el proletariado, ¿no? Entonces dice, el cuidatoriado que recae, es una clase social compuesta fundamentalmente por mujeres que no tienen ningún derecho, o sea, tienen muchísimo menos derechos que el proletariado, que son jornadas de 24 horas sin vacaciones, sin remuneración y que además probablemente cuando a ellas les toque el momento de que las cuiden, no las va a cuidar nadie, porque la sociedad tampoco está preparada para eso. Entonces, pues, creo que es importante.
¿Y su nombre?
Porque se ya llama así, que... perdón, claro, por supuesto, claro. Que sí. Que a ver si la convenzo un día.
Reconozcámosla.
Sí, a ver si la convenzo o la puedo para que pueda venir un día aquí
sería
a la
un placer,
radio.
Sería
es
un
María Ángeles Durán.
Pues sería un placer poder contar con ella. Conocida, sería claro, un placer. Sí. Creo que en esa línea, Pilar, comentabas de eso de tener datos, ¿no? Datos objetivos. Bueno, hay hasta publicaciones científicas tan prestigiosas como Lancet que se han dedicado a investigar este tipo de cuestiones, ¿no? Nos comentabas antes. No sé si hace referencia a ello que nos decías antes.
Sí, sí, claro. Sí, es que no quiero acaparar porque no. Prefiero que hablen ellas también, pero sí, en concreto, bueno, Lancet, que es una publicación muy prestigiosa, ¿no? En el ámbito de la ciencia, ya el año pasado, en febrero, publicó un volumen monográfico sobre mujeres en ciencia, sobre todo en ciencia, medicina y en salud global. Y entonces hicieron un call for papers, o sea, pidieron, ¿no?, participación y recibieron 300 trabajos de más de 40 países, ¿no?, investigadores e investigadoras, los dos, ¿no? Y bueno, en la editorial de ese número se titula El feminismo es para todo el mundo y cita a Bell Hooks, que en 1981 ya pues dijo algo pues que es muy muy representativo de esto, ¿no? Que dice que ser feminista en el auténtico sentido o significado de la palabra es querer para todo el mundo, hombres y mujeres, la liberación de los patrones sexistas de dominación y de opresión. De hecho, en el mundo ya del feminismo más avanzado y más de ciencias sociales, etcétera, con lo que se está trabajando también, aparte de desagregar datos, es con los modelos de masculinidad. Uh-huh. Es que los hombres también sufren con este modelo social que hay, ¿no? En el que ellos también tienen que...
Aunque se benefician de él.
Claro, pero otros tienen que estar desarrollando papeles con los que a lo mejor también se sienten incómodos, como el tema de la paternidad, etcétera. O sea, que es algo que nos atañe a todos. Y el feminismo es eso, o sea, porque habréis escuchado muchas veces esa frase de yo no soy feminista, pero tampoco soy machista. Es que no tiene nada que ver. Son dos términos que no son comparables, porque el machismo es la supremacía del hombre sobre las mujeres y el feminismo lo que quiere es la igualdad de los hombres y de las mujeres. Entonces no se puede comparar, no es una cosa contrapuesta a la otra. Y en el campo de la ciencia pues igual, ¿no?
Que claro, Silvia,
al hilo de lo que ha dicho Pilar, yo creo que hay un punto importante en su reflexión, que es, por ejemplo, en ciencia la competitividad descarnada de la profesión. Es una profesión que es muy competitiva, cada vez es más competitiva, pero no tendría por qué hacerlo tanto, y eso nos perjudica a hombres y a mujeres. Porque al final lo que se va potenciando es un modelo de investigador que es una persona de éxito. Y la investigación no es un tema de éxito, la investigación es un tema de conocer, de aprender, de avanzar. Y cuanto más incomodidad se hace, mejor. Entonces yo creo que la incorporación de la mujer con todo lo que eso implica, con el modelo social, de los papeles que se han asociado a la mujer y que son importantes para la sociedad, beneficia a todos, porque hace profesiones más racionales, más equitativas y más centradas en aquello que es su función, no tanto en un éxito como si esto fuera la alfombra roja de Cannes, que la investigación nunca debería ser eso. Yo creo que es importante, o sea, que la mujer no es solo traer a la mujer, sino que, como ella muy bien dice, es sanear un poco el modelo de ciencia y de sociedad que tenemos, que implica reconocer un montón de actividades que se han asignado a la mujer y que son fundamentales para que la sociedad funcione.
De hecho, ocurre con cierta frecuencia que cuando se presentan modelos de mujeres exitosas en ámbitos habitualmente masculinizados, en muchos casos son mujeres que han adoptado el papel masculino y que se han convertido en mujeres pues muy agresivas, muy competitivas, muy demás, ¿no? Un poco a la línea de lo que tú decías. Me gustaría, bueno, ¿qué pensáis vosotras? ¿Qué es necesario para que esta tendencia tan evidente, que viene desde tiempos ancestrales y que se mantiene en todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluido un ámbito tan supuestamente que podríamos pensar, bueno, ajeno, pues por el prestigio, por la racionalidad que se le supone, ¿no? Y por como el ámbito de las ciencias, ¿qué deberíamos cambiar o cómo podríamos cambiar esta tendencia? ¿Qué crees que hace falta?
Ana. Yo creo que los informes, ¿no?, y el estar al tanto de valorar estas cifras, creo que es fundamental el que se hagan informes. No hay informes todos los años, por ejemplo. Los informes muchas veces llegan tarde. Por ejemplo, el informe del Ministerio que se presentó, me parece que fue en febrero de 2019, tenía datos de 2017. En algunos ámbitos llegaban hasta 2016, con lo cual cuando queramos tomar medidas llegamos 3 años tarde.
Claro.
Entonces creo que elaborar informes de la situación profesional de las mujeres en ciencia, de las científicas, es fundamental para poder tomar medidas. Y luego yo creo que desde luego habría que hacer de verdad una carrera científica profesional en la que las científicas y los científicos no se jugaran su puesto de trabajo a tirar unos dados cada año, cada 2 años. Y yo creo que esas medidas de reformar un poco el sistema científico, las evaluaciones, cómo se hacen las evaluaciones, cómo se hacen las promociones dentro de las instituciones de investigación, creo que tienen que revisarse en el campo científico. Y creo que ahí también está un poco la clave de la incorporación de más científicas.
No sé si Silvia querías, me ha parecido que querías decir algo.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con Ana. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar datos para reconocer la existencia del problema y diagnosticarla. Eso es clave. Por supuesto, también educar. Si consideramos que las mujeres han trabajado en ciencia, los que lo consideremos, es que hay datos, ponerlas en los libros de texto.
Claro.
Y dar referentes a hombres y mujeres de mujeres científicas. Eso es un trabajo fundamental. Y luego a las mujeres también animarlas a que se promocionen, se presenten a premios. Hay datos muy interesantes en las estadísticas que van publicando el CSIC y el Ministerio de cómo las mujeres se presentan menos a premios o las presentan menos a premios, como en datos de la antigüedad, de cómo te premian tu trayectoria científica con cosas muy básicas como lo que se llaman los sexenios y los quinquenios, que reconocen tu antigüedad profesional y la remuneran. Las mujeres se presentan siempre más tarde que los hombres, las tasas de éxito suelen ser mejores o iguales, pero ellas tardan más, es como que necesitan estar más reafirmadas. Entonces, es importante no solo que cambiemos los modelos externos, sino que nosotras mismas nos reevaluemos y seamos conscientes de que tenemos una trayectoria de muchos años que nos pesa, que los modelos que nos han proporcionado son modelos que ya estaban sesgados, y que no nos juzguemos mal, que seamos valientes y que asumamos riesgos y nos queramos un poco.
Sí, sí, no sé si queréis añadir algo más, Jimena.
Me gustaría añadir un pequeño detalle, solo estoy totalmente de acuerdo con vosotras, y parece que son puntos bastante importantes. Y solo quería recalcar un poquito que igual este cambio de mentalidad debería empezar un poco por cuando somos pequeños, por nuestra educación en colegios, en escuelas infantil, en institutos. Y es que desde mi experiencia como estudiante, yo no empecé a conocer mujeres científicas hasta que llegué a biología y algunas profesoras nos hablaban de ellas, la mayoría eran profesoras. Y sí que es cierto que yo creo que se necesita esa visibilización y hay que sufrir un poco esa falta de referentes científicos femeninos desde los principios, desde las primeras edades de las personas. Entonces, hacían actividades, algunos centros han tenido actividades donde llevaban a científicas relevantes. Y esas propias científicas les pedían a los niños que dibujasen a ciertas personas que habían hecho cosas importantes. Y realmente tú dices que los niños dibujaban en su mayoría a científicos hombres. Entonces después ellas se presentaron, no sé cómo, no recuerdo el tiempo del estudio, y les hicieron redibujar otra vez a los niños, a esas personas que habían descrito, que realmente todas eran científicas mujeres, científicas relevantes. Uh-huh. Entonces, yo creo que actividades como esa y muchísimas más que hay son muy importantes a la hora de que una niña pueda tener suficientes referentes femeninos científicos para que no se sienta cohibido de empezar una carrera científica, que seguro que va a ser exitosa.
Promover carreras científicas entre las niñas. El otro día leía un artículo que lamento no recordar su autora, en prensa lo leía, que decía: promover estas carreras científicas en las niñas implica necesariamente promover que también las carreras que habitualmente han sido feminizadas tengan otro estatus y otro prestigio social, y que los niños las hagan, porque si no estamos desequilibrando, estamos como dando más prestigio a unas ciertas áreas que por eso se han dedicado los hombres a ellas, mientras que hay otras como más vinculadas con los cuidados, la educación, la enfermería, en las que es mucho más feminizado y por tanto también tienen que entrar los hombres ahí para poder equilibrar, ¿no?, un poco la balanza. Con lo cual, finalmente, pues lo que decías, ¿no?, educación, necesitar ese replanteamiento de las cosas. Pilar.
Yo, como me conoces desde hace mucho tiempo, igual que Isabel, que la veo, yo, en fin, pienso que lo de la educación es fundamental. Pero aparte de la educación, hay que implementar otras medidas de presión. O sea, yo creo que la educación sola no sirve. Porque pasa como con lo del tabaco, ¿no? Que todo el mundo sabía que el tabaco era malísimo, pero hasta que no se obligó, poniendo impuestos, lo que sea, no ha habido gente que haya dejado de fumar masivamente, ¿no? Entonces, con esto ocurre lo mismo. Tenemos que estar presionando. Entonces, hay que poner en marcha iniciativas como son la propia evaluación de los proyectos, ¿no? Mira, aquí en Lancet, uno de los y son otros estudios que hay en otras revistas de investigación científica muy relevantes y en estos informes, o sea, hay una clara diferencia entre los resultados de financiación de becas, por ejemplo, o de proyectos, cuando se desconoce el sexo de la investigadora, el investigador principal. O sea, aquí hay un artículo en el que dice, bueno, si solamente los comités de evaluación se fijan en el tema científico, hay como un desfase del 0,9% de hombres y mujeres a favor de los hombres, ¿no?, a quienes les dan más financiación. Hay investigadores hombres que mujeres. Pero si se sabe el sexo del investigador o la investigadora principal, la diferencia es del 4 y pico%. Entonces, el tema de eso, de controlar, el tema de la paridad en los tribunales, el que haya representación masculina y femenina, y después transmitir que, además de una cuestión de justicia, ¿no?, social, es que es mejor para todo el mundo, porque cuando se incorporan mujeres a los equipos de investigación, y eso también hay cifras que lo demuestran, cuando se incorporan, las investigaciones también son diferentes. Yo no quiero pensar que es porque las mujeres y hombres pensamos diferentes, sino porque tenemos en nuestro entorno social, las mujeres tenemos necesidades diferentes. Y entonces, pues nos hacemos preguntas diferentes, ¿no? Y entonces eso enriquece el mundo de la investigación también.
Totalmente de acuerdo. Es que, o sea, la ciencia, si no es diversa, no es, claro, ciencia. Es una versión sesgada de actividades científicas, pero no es ciencia. Nos falta parte de la representación que hay en el mundo, o sea, que no puede ser ciencia si no estamos todas.
Exactamente. Bueno, casi que se nos acabó el tiempo, pero no quería que nos fuéramos sin que hablarais, aunque sea muy brevemente, 30 segundos, de esas actividades que se han realizado en torno a este día y que han sido tan interesantes, como ese Escape Road que habéis organizado, Silvia, y que me pareció una idea muy chula, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? Cuéntanos un poquito.
Bueno, como hay muy poquito tiempo, yo invito a todo el mundo a que se meta a la web de la iniciativa 11 de febrero, que además es una iniciativa que pusieron en marcha unas científicas, no tiene ninguna entidad social ni jurídica ni nada, son tres científicas que pusieron en marcha una red y han promocionado muchísimas actividades para este día, todas voluntarias, sin remunerar, y es fantástico. Y ahí tienen toda la información de todo lo que se hace, que es mucho. Y ahora ya sí que cuento la nuestra. Nosotros lo que hemos hecho es una exposición que recoge los perfiles de todas las mujeres que han ganado el Nobel en áreas científicas. Evidencia la necesidad del 11 de febrero, que con 15 carteles tenemos a casi todas. Nos falta todavía completar alguna de medicina, pero bueno, en física hay 3, en química hay 5, desde la historia inicial de los Nobel, o sea, que bueno, que queda trabajo por hacer. Y alrededor de esta exposición lo que hemos hecho es una especie de gincana. Lo llamamos Escape Room, porque la primera versión que hicimos, los carteles estaban expandidos por todo el campus de la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde están ubicados los centros CSIC que han puesto en marcha esta iniciativa, y entonces había que recorrerlo, había que hacer, era una, como un escape room, pero en un camino, por eso lo llamamos Escape Room. Y lo vamos celebrando todos los años, el 11 de febrero, en el campus de la universidad, pero además lo estamos llevando a otros ámbitos. Este año, en la noche de los investigadores e investigadoras, estuvimos en medio adaptado. Tenemos versiones, dependiendo de la dificultad o sencillez de las preguntas, para niños, para adultos, para adolescentes. Y la respuesta ha sido siempre fascinante. Yo creo que es una manera bonita de dar a conocer los perfiles de mujeres que ya han sido reconocidas, para que empecemos a tener referentes científicos de mujeres en ciencias. Y además se pasa un rato estupendo.
Pues seguro que sí, seguro que sí. Yo me lo perdí porque realmente lo vi tarde, pero me parece una idea muy buena. No sé si queréis destacar alguna otra cosa así,
bueno,
concreta.
Nosotras desde la Asociación de Mujeres con los Pies en la Tierra, pues hemos, este año, y igual que hemos hecho en ocasiones anteriores, lo que hemos desarrollado es un juego de mesa que se llama Científicas Reunidas, que a modo de juego de preguntas y respuestas, tenemos 6 categorías, un poco tipo trivial, podríamos decir, y vamos conociendo un poco de la biografía, de la historia y también de los números de las mujeres en ciencia.
¿Está disponible?
Pues de momento tenemos el prototipo.
Estáis en ello.
Pero sí que nos, la verdad es que nos gustaría, ya hemos recibido también muy buen feedback. La verdad es que cuando hemos lanzado las partidas ha sido una experiencia genial y la verdad es que sí que estamos en ello, para ver si podemos sacar una versión que pueda salir y esté disponible para todo el que la quiera, para todas las personas que quieran.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues sé que Jimena también habéis organizado mesas redondas, charlas y demás, ¿no?
Un pequeño evento, ya que yo misma un mes o 2 meses antes me di cuenta de que yo no tenía tampoco mucha idea de quién habían sido las mujeres científicas que habían sido importantes a lo largo de la historia, sí. Todo lo que nos habían aportado. Y entonces me puse a buscar, me quedé tan sorprendida que dije, esto no se puede.
Hay que hacer algo, claro.
Y bueno, enrolé a la Asociación de Mujeres con Pies en la Tierra, que muy amablemente ha querido venir.
Muy encantadas de la invitación.
Muy agradecidos a todos. A dar una pequeña charla y hablaros un poco del panorama actual y de todas las contribuciones que habían realizado a este campo. Y también de otra asociación de estudiantes que se llama Mala Hierba, que tenemos allí en la Facultad de Biología del Autónomo. Que hablará un poco de la situación actual dentro del campus de la universidad y de cómo iban disminuyendo los porcentajes de mujeres según se cogía relevancia el puesto de trabajo.
Pues me parece que, bueno, iniciativas como esta seguro que van a ser muchas, las vamos a seguir desde luego desde aquí difundiendo y promoviendo. Y muchísimas gracias a todas por estar aquí, por seguir haciendo ciencia y por seguir, bueno, pues siendo esas mujeres aguerridas que estamos en un ámbito en el que en principio se nos pone difícil. Muchas gracias.
Gracias.